Atlético Tucumán y Newell's igualaron 1-1. River en Núñez derrotó a San Lorenzo 1-0 y completaron Banfield 3, Colón 1. Es la hora 0:05. Temperatura en Buenos Aires 24 grados 6 décimos. Humedad 78%. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevará dentro del corazón.
Y todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en los estudios de Radio Nacional, en el auditorio vacío, ya que hemos reanudado las transmisiones desde aquí, pero aún no estamos en condiciones de recibir público.
Es verdad.
En realidad no estamos en condiciones de nada, pero como recién empieza nuestro ciclo, no tenemos ni siquiera una adecuada colección de programas antiguos para ofrecerles a ustedes. De manera que estamos aquí haciendo lo que podemos.
Vinimos en ambulancia.
Vinimos en ambulancia, prácticamente.
Es cierto.
El amigo Patricio Barton se encuentra en este momento.
Hola, amigos.
Está haciendo flexiones mientras saluda al público. Del otro lado, el gentil Jorge Dorio.
Buenas noches, Alejandro.
Ha saludado. Señores, rápidamente damos comienzo al programa diciendo que no vamos a recibir público todavía hasta ver qué es lo que realmente sucede. Uh-huh. Esperamos evolucionar bien, cosa que todavía no está sucediendo. Pero, mientras tanto, vamos a hacer estos programas del modo que podamos.
Muy bien, vamos a decir que el teléfono, hoy sí estamos en la radio, así que pueden llamar al 0810-222-0870.
¿Lo dijo bien?
Estoy seguro,
Puede decir cualquier cosa, porque nadie, ni siquiera el mismísimo canto redivivo, podría anotar esos números. Dígalo de nuevo.
Claro, haga como el los y repítalo un par de veces. Es 0810.
Sí.
222.
222, sí.
0870.
Está muy bien.
Con igual tarifa, como decimos siempre, para cualquier rincón del país.
Injusticia, sí.
Y también pueden escuchar el programa a través de radionacional.com.ar, además de la radio, y enviar mensajes en la página alejandrodolina.com.ar. Hay muchos mensajes hoy.
Hay muchísimos. El que sí. quiera llamar a mi teléfono personal.
Sí.
Es el 47503297-0750218-1655-036630-8401
Espere que anoto.
769845.
Precedido por 11, si es desde algún otro lugar del país, por supuesto.
Repito, ¿no? Por si alguno no entendió. Sí. 7750-3-8401-769845.
Bien, precedido de 11, insistimos, para los que llaman del interior del país, y de 54 para los que llaman desde el exterior del país.
Exactamente. ¿No?
Cotéjese que está grabado, te dice.
Sí, sí.
Que,
se...
que no va a faltar quien ponga un rewind y con igual carácter obsesivo que el suyo.
Si quiere, se lo digo al revés.
Verifique. A ver, ¿quiere hacer el juego?
¿Quiere que lo diga al revés?
¿Usted está enfermo?
Lo digo. 4896-7103-480-3-66-3055-6-1-8-2-1-0-5-7-0-9-2-3-0-5-7.
Encantado, bingo.
Precedido del 4.
Increíble, precedido del 11, claro, o del 45, esta vez que es al revés. Pero claro. Qué memoria, es de la compañía golpeada.
No, pero
que te van
mi número de teléfono me lo he tenido que,
sí, que memorizar.
Aprender de memoria, porque me ha tocado un número muy largo, que vivo lejos.
Vive muy lejos.
Vivo muy lejos, sí, sí.
Que a nadie se le ocurra llamarlo por una emergencia, por ejemplo.
No, no. Sí. Si por emergencia tiene que llamar al...
al número de emergencias, que es este, dos números más largos, ¿no? Pero todos iguales.
Claro.
Muy bien. Entonces, 0810-222-870.
Todo ese es el teléfono. Del 4, naturalmente.
Por supuesto, no pasa nada.
Claro, ahora los teléfonos tienen el 4 delante.
Sí.
¿Usted vino corriendo, Dorio, que lo veo así?
Yo vine en... Mire, mi poderoso rodado.
¿Cuál es?
Mi poderoso rodado, yo lo llamo así. Que son esto que ustedes están viendo acá, que me regaló mamá cuando nací.
Vino, como se dice vulgarmente, echando mujeres de vida disoluta.
Echando zorras y trotacalles.
Sí, qué feo es cuando uno está casi seguro de que llega tarde a un lugar.
Sí.
Y después, cuando llega a ese lugar, se da cuenta que en verdad llegó temprano.
Bueno,
y tiene que esperar.
Si usted llega muy temprano a un lugar, usted es Rolón. Rolón llega siempre dos horas antes que empiece la fiesta.
Y yo esa sensación...
Lo agarra uno en calzoncillo, bañándose, limpiando un poco.
La comida medio hacer, pero...
Sí, sí, sí.
Esa sensación que usted dice yo no la tuve jamás en mi vida.
No, él no ha llegado temprano nunca en su vida. Yo tampoco, en verdad.
Pero, ¿cuál es el beneficio de, si hay alguno? Digo, de llegar tarde. ¿Usted llega tarde
expropeso? No, yo tampoco lo conozco, el beneficio de llegar tarde. Conozco sí el beneficio de no ir.
Sí.
Ah, sí.
De inasistir redondamente a un lugar.
Que le evita llegar tarde, además.
Sí. Claro, tan tarde que no va nunca.
Uh-huh. No, porque digo, hay quien espera para llegar tarde.
No, pero
no,
eso
no. No, esa es Susana Jiménez.
Claro.
Esa gente que dice, yo llego tarde porque así demuestro mi superioridad.
¿Usted no ve al amigo Alejandro o a mí con algo parecido a Susana Jiménez?
No.
A ver, déjeme ver. No.
Mire, más vale nunca que tarde.
Es un lindo lema para mi escudo familiar, lo voy a poner.
Muy bueno.
Pero al llegar temprano sí puede tener la ventaja de estudiar el terreno, de tomar una posición.
Usted se aburre, a mí me ha ocurrido algunas veces por error, o porque conociendo mi tendencia, no a llegar tarde por motivos de divismo, sino de demora, de inoperancia, de crasitud. Bien, entonces me dicen dos horas antes. Y yo llego, creyendo que llego una hora tarde y llego una hora temprano. Entonces, lo peor empieza cuando llega el segundo.
Sí.
Porque mientras usted está solo en el salón, que se sienta en una silla y chao. Cuando llega el segundo, que generalmente es un tipo que usted no ha visto nunca y que además es muy sociable, ahí empieza la verdadera, el verdadero sufrimiento. Usted tiene que darle conversación a esa persona hasta que venga una tercera o una cuarta, entonces ya usted se puede
ir a comer,
marchar, abandonar el grupo y esconderse en un toalet. Pero esa conversación larga, interminable, con el segundo que llega, si es que uno ha llegado primero, es el infierno.
Es aún peor que la charla de ascensor en un edificio de 46 pisos, con terraza. Sí.
Ahora, siendo uno el segundo, también es horrible la sensación. Usted entra y ve a uno.
Sí, me voy.
Claro, inmediatamente. Pregunta por una farmacia cercana y parte raudo.
No, pero usted, llegando segundo, puede elegir no acercarse.
Claro, se queda de lejos.
Además, cambio, tiene... usted llega segundo, viene y se te acerca. Oh,
y sabe que tiene la ventaja de la inercia del movimiento. Usted todavía, si no se detuvo, puede seguir de largo un rato.
Pasarlo, dice usted, al que
pasarlo,
está.
¿Y a dónde va? O hacer que uno mire.
Hacer como que va al baño, que da vueltas.
Claro, y volver.
Que ha resuelto no detenerse nunca, alguna cosa así.
Y queda como un estúpido o un psicótico, Barton, discúlpeme. Mejor yo no llegué.
¿Sabe que no procede a cumplir con su deber y trata de sacarnos, al menos de la angustia?
Mire. Yo ayer. Tuve que comprarme, digo tuve porque me hacía falta comprar ropa interior.
Ajá. O sea, vio que su ropa interior
sí.
Ya mostraba un grado
de ausencia.
Iba a decir de degradación, pero dije grado antes. Así que
un grado degradante.
Un nivel de degradación que incluso hacía correr, ponía en riesgo su reputación social.
O un grado de
imagínese
podredumbre.
Imagínese que a usted le pasa algo.
Sí.
Le pasa algo. Algo en la calle. Un accidente, algo así, decía mi abuela.
Dios no permita.
Mi abuela, cuando veía que yo me iba al centro con ropa interior en mal estado.
¿Y cómo salía usted de eso?
No sé, qué sé yo.
¿Cómo sabía ella?
Decía, mirá si te pasa algo y te tienen que llevar al hospital, etcétera.
Sí, tenía que tener eso en condiciones, las medias en condiciones.
El caso es que usted se vio en la necesidad de comprar ropa.
En la necesidad, y también le diría, necesidad mezclado de tentación.
Ah, bueno, no.
Un snob.
No, un snob. Eso es peligroso, Barton.
Porque hay ahora unos puestos de calzoncillos.
¿Ah, sí?
Unos puestos de venta de
calzoncillos.
¿Qué lindo? ¿Unos calzoncillos puestos?
Qué interesante.
¿Cuánto vale?
Unos puestos de con las fotos del modelo que uno nunca llegará a ser, pero...
Ah, con un modelo.
Un modelo...
Por ejemplo, no sé... Un jugador de fútbol.
Sí, no un modelo así famoso, pero sí alguien que muestra el calzoncillo, hay que mostrarlo de alguna manera, puesto.
Y lo posible desde afuera.
Puede mostrarlo no puesto. Yo he visto que muestra el calzoncillo en la mano, enarbolándolo como un gallardete.
O bien ciñéndoselo a la cabeza, sí, a manera de gorro partidario en los partidos de fútbol, ¿no? Que es una linda. Es un lindo
que
uso.
Dice usted, es una petición de principio, que claro. El calzoncillo hay que mostrarlo puesto.
Hermano, ¿dónde pusiste el resto de la pilcha? Dice. Claro. Si no, ¿qué haces así?
Que usted no sabe, ¿usted se da cuenta cómo le va a quedar un calzón?
No,
teniéndolo.
Hasta que uno no se lo prueba, no se da cuenta, ¿no?
Uno no se da cuenta.
No, es cierto.
Y ahora tienen en estos puestos de calzoncillos, todavía no son llamados calzoncilleros porque es muy
porque
nuevo.
La palabra calzoncillo tiene un si es no es de mala reputación.
Una rusticidad seguramente sí. Inmerecida, ¿no?
Sí, yo creo que es inmerecida, porque es mucho mejor calzoncillo que boxer.
Por ejemplo. Y además boxer, yo ya me imagino un calzoncillo que me muerde de adentro.
Sí,
imagínese.
Claro, ya me da impresión.
La cosa.
Para no hablar de slip.
No,
y slip porque... Un calzoncillo durmiendo.
O adormecedor, en todo
sí,
caso.
Sí.
Y en esto sí... Digamos, locales calzoncillísticos de al paso, sí. Porque es al paso.
¿Es al paso?
Es al paso.
¿Están en la calle los calzoncillos?
Están
no.
En general una
no
galería.
No, por Dios. Pero mire, se le caen al piso, lo levantan y después uno se lo tiene que poner.
Y así vienen las cosas, las enfermedades después. Pero, ¿dónde, qué calle se está
en una galería o un shopping, están en lugares cerrados, sí. Adentro.
¿Y cómo se llama el local, por ejemplo, de marca? ¿Calzoncillo Raulito?
No, tiene la
o
marca.
Tiene una cosa en inglés que dice cualquier cosa.
Menos todo para el pubis, por ejemplo, ¿no?
Dice la marca, sí, en sí. El lugar. Y hay una dama, que en este caso usted sabe que lo vendía... La señora, una señora y su hija.
¿A quién?
Vendía los calzoncillos. Madre e hija.
Una corruptela que yo no he visto nunca.
No, porque la familia que vende calzoncillos unida no permanece necesariamente unida.
Y se ve que era gente nueva en el rubro.
Sí.
Porque daban detalles muy exhaustivos, como estudiados.
Demasiado.
Como exhaustivo. Que hicieron un curso.
Recién salía.
Sí.
Que decía cosas como que son frescos.
Claro, y uno no pregunta tantas cosas sobre un calzoncillo.
No, el calzoncillo uno se lo compra casi con vergüenza.
Sí,
como...
Sí,
deme eso que está ahí, deme el tres de estos,
sí.
Dice.
Sí,
y uno empieza a preguntar, ¿y esto? ¿Qué sé yo? ¿Esta costura no es demasiado gruesa? No, no pregunta.
Claro, pero le dan detalles a mí.
Sufre después eso.
Por ejemplo, me dijo, la señora me dijo, este se seca rápido.
¿Cuál?
Este.
Y la chica estaba calladita.
Yo no había preguntado.
La chica muerta de vergüenza.
Claro.
Me tapaba la cara con un
calzoncillo. Y me quedó bárbaro además.
Y de pronto me dan una carpeta, le diría que hace un bibliorato de un ministerio.
Para que se tapara usted que estaba...
No. Ah. Que era un catálogo de calzoncillos, de todos los productos.
Oh, mirá vos.
Qué edición hermosa.
Por ejemplo, decía calzoncillo de casado.
Calzoncillos virgen.
Claro.
No, y
calzoncillos de casado que son blancos, almidonados, con raya y con botones.
Le digo, organizado por capítulo con la lengüeta afuera.
¿De quién?
A bailar esta ranchera.
Llevando la lengüeta.
¿Cómo con la lengüeta afuera? Me imagino una dama vendiendo calzoncillos con la lengüeta afuera. Estamos
en
una casa de tolerancia, señor mío.
No, la lengüeta esa como del índice telefónico, le digo.
Ah,
no.
¿Pero por qué no digitalizan esa información?
No, porque es distinto ver y tocar a...
dígamelo a mí.
Y además, ¿dónde le enchufan? Con perdón de la expresión, porque
claro.
Está en la que es al paso el puesto.
Sí, es al paso. Igual tenían ahí
bueno, pero usted... Al paso es un decir del señor. Acaba de confesar ulteriormente que se trataba de todo un shopping.
Sí, tenían una computadora.
Que primero trató de disimular.
Sí, señor.
Conociendo nuestra tendencia a acusarlo de snobs.
Bueno, y aquí revisando estas páginas, uno puede pasar por alto. Si no se decide por Slip, el capítulo Slip no lo ve.
Claro.
Pero
claro,
tiene otras
eso
tantas páginas. Sí. Claro, usted tiene otras tantas páginas para revisar.
Sí.
Y mientras tanto, en este caso la mamá.
Sí.
De la señora
que
atendía
el puesto. Que era la mamá nomás.
Sí, era la mamá porque la chica le decía mamá.
Ah,
la iba a
es un inicio fuerte.
Sí, sí. Pero vio cómo son las palabras también.
Claro.
A veces
hay camioneros que dicen mamá
sí.
Y el paseante.
Sí, gente
bueno,
que
bueno, entonces dígame cómo terminó. ¿Qué se compró?
La mamá, me compré este.
Ah, mirá vos.
Vio este,
sí.
Ajá. Mire, no se lo había visto.
¿Sabe cuál es la ventaja? Porque el
no,
cada...
No me imagino.
que uno no se lo va a comprar nunca, si esa es la ventaja, viendo cómo le queda a Patricio.
No, cada prenda tiene como un rasgo distintivo.
Ah, sí, ah, señor, me dijo un gaucho. Cada prenda tiene un rasgo...
Hay algunos como...
Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente. Minas de Plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa. Tiene la pampa, grandiosa la pampa, tiene el ombú.
Sí.
Que es lo que dice el calzoncillo de Barto. Ahí de la pampa tiene el ombú.
La corregirá los Andes.
Espere que doy la vueltita.
Que es el famoso calzoncillo del Bicentenario.
Hay algunos que vienen con... Vio este otro con el Martín Fierro también, el calzoncillo literario.
Sí. Sí, después unos que son calzoncillos oficiales del Mundial 2010.
¿Y qué trae ese?
No
viene...
trae nada, pero... Yo nunca...
Tiene con la Copa del Mundo.
Dice, la cerveza oficial del Mundial.
Sí.
¿Qué significa?
Y es la
¿Qué tiene que ver la cerveza en el Mundial?
No, y tiene... La cerveza tiene...
Una cosa es la pelota oficial del Mundial y otra son los calzoncillos.
Una cosa lleva a la otra con un mundial, Alejandro. Y las dos lavan la cara.
Al fin y al cabo, todos los van a necesitar.
Sí. Al mundial, sí. Yo
sí,
creo que
y a
sí.
Las pelotas
el
también.
El bicentenario también.
El tema es que el rasgo distintivo de esta prenda...
De la chica.
Déjeme decirle. No, de la prenda que adquirí.
Ah.
Es que es un calzoncillo sin costura.
¿Sin costura?
Se le va a caer.
Se le va a caer. Sí.
Se lo venden sin armar.
No.
Es como esos barcos que venden, las piezas y tiene para armarlo, calzoncillos para armar. Le venden las piezas cortadas.
Mami, el anteojito me vino con un calzón.
Y el mapa, y A, B, siga la raya, pena.
B prima.
Doble. Presione aquí y pegue.
No, sin costuras que no está cosido.
Por eso. Sí, por
o sea,
eso.
No, este. Entonces, no le aprieta ni de aquí ni de allá. Ajá. Pero está hecho con una tela de microfibra, no sé qué
la
es la microfibra.
Ajá.
Pero la mamá...
Él ya tomó el curso también de vender los calzoncillos.
Prácticamente sí. Además, en cada página de este catálogo estaba el mismo muchacho que le hicieron probar todos los calzoncillos.
Se ve. Siempre la misma foto con distintos calzoncillos.
Claro, con distintos
calzoncillos. Para mí es que le sacaron la foto y después el calzoncillo se lo pusieron,
se lo pegan
arriba.
Le sacaron la foto desnudo, seguro.
Claro, le sacaron la foto desnudo y después le pegan calzoncillos arriba.
No, pero era en plano cerrado, en plano abierto.
¿Qué importa eso?
En
Photoshop.
Plano detalle,
el
todo.
El tipo agachado, así.
Y entonces, hasta en un ángulo de la página,
de Pascual,
tenía como una lupa.
Sí.
Epa.
Que mostraba, digamos, como la tela en detalle.
Por la microfibra. Sí, sí. Bien,
mire, mire. Y le dio la lupa a la señora que vendía. Le dice, mire, mírelo con una lupa.
A simple vista no lo va a distinguir.
Claro, tenga cuidado, porque la lupa, si usted mira un calzoncillo al aire libre con una lupa, por ahí el foco de la lupa produce fuego.
Se le quema
el calzoncillo.
Ignición, ¿sí? Y la microfibra agarra como...
Agarra, ¿no? Enseguida, eso es lo que tiene.
Sí, además que muchos ahora son de lycra, de nylon, eso le prende...
Y atrae el rayo, me dijeron.
Sí, claro, totalmente.
Usted, claro, más allá de un segundo piso le empiezan a caer rayos.
Y como no tiene costura, cuando quiere acordar, usted ya está hecho una brasa.
Una centella humana. Sí.
Ahí va.
Y hay, le diría, como una especie de capítulo... casi fuera de catálogo, digamos, que lo muestran al final, me dio la impresión, que son calzoncillos con motivo fantasía.
Otra vez fantasía.
Sí, tales como, por ejemplo, había uno con hojas, como la bandera de Canadá.
Sí.
Sí, pero la hoja invertida, la bandera de Canadá al revés.
Una hoja de cedro, pero para abajo.
Como un detalle decorativo muy de Adán.
Sí, ah, que no era canadiense, igual. Pero
no, 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 no era la hoja canadiense.
No
que...
se sabe de qué era.
Sí,
hoja.
Pero canadiense.
¿De qué era?
Algunos dicen de higo, de higuera, ¿no?
De higuera, el caso de Adán, claro.
Después, cuando pasa a Europa, la leyenda inventa el manzano, pero...
Ah, creí que me decía la de Canadá, que era...
No, la de Canadá no.
No, la de Canadá es de roble o de cedro, es un árbol doble, ¿vio? Este, y además no
pero
se usa para lo mismo.
Hay otra bandera que tiene un cedro del Líbano.
El cedro del Líbano, pero tiene el árbol entero.
Claro.
Sí, todo el comparte los mismos colores.
Sí, calzoncillos de árbol
los
entero no
del Líbano, que eran famosos en la antigüedad clásica y ahora quedan poquísimos.
Bueno, así que con esos motivos fantasía usted podía elegir si quería algo aún más distintivo, más alegre,
¿con
más,
animales
más
no
lúdico?
Tiene, ¿tenía con animales, Barton?
No he visto
con forma de animales para entonces divertir a la familia, a las personas de su confianza, ¿no?
¿Usted vio alguna vez con
Yo vi en un desfile.
Bueno, pero en definitiva, compró este y nada más.
Sí, compré este.
Le
no, y le digo que ya luego no quería... ya promediando la compra, quería irme.
Y claro.
¿Qué necesidad tiene de quedar?
Y sí, pero una vez...
Promediando la compra, como si la compra fuera un proceso larguísimo.
¿Cuánto le decía usted
no, comprar un calzoncillo? ¿Cuánto puede tardar? Dime ese calzoncillo que está ahí.
42
está.
Segundos.
No, parecía que iba a prolongarse porque la mamá, la sigo llamando así,
sí.
Hola. Estaba muy dispuesta a mostrarme página por página este catálogo.
Es, no, ¿sabe que estoy viendo un cielo es de voracidad en esa vendedora, eh?
Sí, sí, sí.
No solo quería el dinero suyo por el calzón en cuestión, sino quizás algo
no,
más.
No, ¿sabe qué? Son grandes empresas. Y entonces instituyen premios a los vendedores que venden más calzoncillos. Son premios muy importantes, como viajes al Canadá, etcétera. Entonces hay una fuerte competencia entre ellos. Cada vez que incluso salen a la puerta y cuando ven a alguien que viene caminando con aspecto de no tener el calzoncillo muy bien, lo agarran del brazo y lo meten para adentro.
Claro.
Sí se produce esa actitud voraz que usted señalaba.
Y suma puntos como esas empresas
suma,
que son grandes familias.
Cuando querés acordar, sos gerente y así como esos vendedores del jabón. ¿Cómo era?
Calzoncillo de platino.
Del Bestline.
Del Bestline.
No, y eso motiva mucho delito porque esta gente en su afán de vender va a los clubes y roba el calzoncillo que uno deja para hacer deporte en esta
claro,
ciudad. Así que...
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, pero un calzoncillo siempre es un buen regalo, ¿eh?
¿A usted le parece? Me parece un regalo demasiado personal.
¿Se acuerda que en una época nos mandaban siempre regalos para el cumpleaños? Calzoncillos y pañuelos. Un regalo hermoso.
Uno se pasaba todo el día limpiándose la nariz y poniéndose calzoncillos.
Y sentándose. Porque...
Yo creo que es demasiado personal un calzoncillo.
No, se llaman personal bien, estos.
¿Sí?
Queda bien, sí, queda bien.
Bueno, lo voy a tener en cuenta, entonces, ya mismo me lo anoto.
Calzoncillos sans culotte. Dale.
Bueno, yo voy a saludar a Nucete y a Turner, dos amigos de la vida y de la radio.
Sí, y a Nucete, que yo lo recuerdo sus productos de aceitunas, entre otras cosas.
Sí, en verdad se llama Nucenovich, le decimos Nucete.
Ah, qué simpático. Sí, está bien. Yo también saludo a Nucete, de parte suya, querido amigo.
Bueno. Muy bien.
Yo tengo saludos para muchísimas personas y también creo que sería conveniente dar una leída a algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado.
Sí, ahí si usted quiere le pasa ya a Dorio algunos, aquí hay otros.
Lea alguno usted.
Por ejemplo, Matías Abraham de Tandil dice: muchachos, hoy leí que todo conocimiento es más fácil de adquirir cuando no es de forma estructurada. Ergo, ustedes me han enseñado más en la vida que la Facultad de Ciencias Económicas.
No, estoy totalmente en desacuerdo. La única manera de incorporar conocimientos es estructurándolo, razonándolo, ubicándolo en una clasificación. ¿Qué quiere decir una clasificación? Una forma tal de almacenar, si usted quiere, los conocimientos, que accediendo a uno de ellos, usted rápidamente puede llegar a todos los demás. Conviene la clasificación que se llama arbórea, que sale de un tronco, las ramas se abren, después estas ramas se abren en ramas secundarias, hasta llegar a las hojas.
A la manera de los
usted, tocado un aspecto de su conocimiento general, que es una hoja, rápidamente la remite al tronco y a la rama que corresponde. Si no, lo que usted tiene no es un conocimiento que sirva. Si no, corre el riesgo de decir que los animales se dividen en pertenecientes al emperador.
Pequeños como moscas.
Que acaban de entrar por esa puerta.
Casi imperceptibles. Y esas cosas que... Claro. Mire, si yo fuera francés, escribiría un libro que dijese, empezase así. Este libro comienza con la risa que me produjo un relato de Borges que decía: los animales se dividen. Las palabras y las cosas de Foucault empiezan maravillosamente con eso, que es un alfabeto ridículo de John Wilkins.
Por otra parte... este programa más que enseñar, yo no creo que enseñe nada, pero ¿sabe qué? Despierta, suscita. Entonces por ahí no le enseñamos nada, pero de refilón, si tenemos suerte una vez cada tanto, nombramos algo que sirve para que usted vaya a buscarlo. Y consiga la información verdadera y suceda como aquella vez con Vida y Opiniones de Tristram Shandy.
Sí, totalmente.
Dijimos tres o cuatro cosas, una pequeña miscelánea, es decir, no le enseñamos a la gente el Tristram Shandy
del amigo Lawrence Stern.
Y sin embargo, después me dijo nuestro amigo del Foro Gandhi,
¿sí?,
que aquella semana había vendido los únicos, no sé, ocho ejemplares que tenía del Tristram Shandy.
Y pasó algo
preguntó
semejante.
¿Por qué? Y era porque unos muchachos, bueno, todos los que compraban ese libro habían oído lo que nosotros habíamos dicho acerca de...
Pasó lo semejante, Alejandro, con Los Miserables, de Víctor Hugo, un texto que frecuentamos bastante en el programa, y que se llegó a contar en la calle Corriente, lo cual nos da mucha alegría, ¿no?
Sí, claro.
No, y lo mismo me decían de los libros de Wagensberg también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me lo han dicho en una librería.
Me alegro mucho,
Eso está muy bien.
Sí, sí. Bien, bueno. Así que si quiere podemos hablar de lo que me costó El amor de Laura, que está en las librerías.
Se vende en todas las malas librerías, me
alegro. Alejandro, cada vez lo admiro más, le dice Lorena Rojo.
Salga, Dorio.
No puedo creer cómo se las ingenió para evitar un trámite con las muchachas. Lo adulatan cotidianamente.
¿Lo qué?
No sé, es muy raro. Diga la verdad, che, hace el programa de su casa solo por ese motivo y en realidad goza de excelente salud. Un beso desde Italia. Y prolonga la Lorena Rosso, se debe llamar ahora.
¿Está en Italia?
Sigo escuchando, pero solo la última hora hasta que cambiemos el horario y la diferencia sea de 5 horas.
5 horas.
Bien, Alba de Ciudadela dice: querido Ale, soy una vieja oyente de 22 años. No. Querido Ale, soy una vieja, oyente de 22 años, de tu programa y quiero decirles a los patos Vizca que Minga me van a sacar cuando empiece el bailongo, ¿eh?
Bueno, muy bien, igual no hay bailongo hoy, señora.
Sí. No, justo si venía hoy, lo que si menos hay es bailongo. Hay
suspendido el bailongo.
Dolina, buenas noches.
Buenas noches, señor.
Pablo Vázquez. Usted también con los eventos. Agradezco la deferencia de anticiparme lo que no sabe que le va a pasar, pero permítame desconfiar de la oferta. Bueno, disculpe esta pavada, esta excusa para comunicarme. Un saludo, Pablo, desde Sarandí.
Bueno, Pablo, ¿qué tal? Aquí tengo algunos yo, pero no sé si podré leerlos. Bueno, lee usted.
Hola, Alejandro y equipo, dice Susana Rivero Ateret. Por fin pude escucharlos, dado que la tecnología me estaba jugando una mala pasada. Muy bueno el programa, mis saludos al sordo, magnífica voz, aclaran. Mis mejores deseos para Alejandro, Susana, en Tandil también los escuchamos. Bueno.
Matías Rosa, en Tal de Rosario, dice, hola, simplemente una pregunta. Y escuche, Dorio,
A ver.
¿Es posible que en un futuro cercano Dorio se quite el bigote? Un abrazo.
Alguien pregunta, si por el terremoto de Chile la Tierra modificó su velocidad de rotación en una millonésima de segundo, febrero del año 35.405.712 va a ser bisiesto, si no febrero, ese año, ¿no?
Y sí,
y puede ser, cuando se junten los segundos suficientes, tendremos que agregar un año bisiesto. Se necesitará un nuevo Gregorio.
Sí, exactamente.
En Roma.
Desde Bahía Blanca, con 18 años, te habla Pamela. Digo este tono, no sé por qué. Saludos a todos, veo que somos varios los de Bahía. ¿Por qué no nos vienen a visitar?
Bueno.
Es mi sueño conocerte en mi ciudad. Besos y abrazos para todos. Una fiel oyente, dice Pamela Ferreira.
Nos conoceremos cuando marchemos allí.
Bueno, aquí Rubén Leguizamón, de Ombúes de la Valle, en Colonia, Uruguay, dice que con un primo de su esposa...
un parentesco lejanísimo.
Y más lejano aún, mire, dice, con un primo de mi esposa que llegó de Italia.
Prácticamente un desconocido.
Sí, sino un impostor.
Sí.
Pero coincidieron una vez en ir al Tortoni a ver el programa, se ve hace muchos años, y fue una noche que estaba Héctor Larrea entre sombras.
Ah, sí. Siempre las visitas que nos ha hecho Larrea han sido de lo más recatadas. Disimuladas.
Bueno, y recuerda con gran cariño esa anécdota. Dijo que bien que trató usted al público, que se sacó fotos con todo.
No, ese era Larrea.
Sí, seguro que era don Héctor Larrea. Mire qué lindo este mensaje, Alejandro, acá. Se lo manda Mohamed El Mouradi. Dice, hola maestro, ¿qué tal? Le escribe Mohamed El Marroquí desde Rosario. Le comento que terminé de leer su libro, Crónicas del Ángel Gris, y es verdaderamente fascinante. Si me da su permiso, lo traduciría al árabe. Le quería agradecer también el hacerme conocer algunos tangos de Gardel que me complacen cada vez que los escucho. Muchas gracias y que siga feliz, dice el amigo Mohamed El Mouradi.
Me gustaría muchísimo que alguien tradujera al árabe las crónicas.
Sí, señor.
Hágalo si usted quiere.
De todos nos gustará verlo, porque Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, querido amigo. Bien.
Me llamo Pedro, les mando un gran abrazo desde Alcalá de Guadaira.
¿Ah?
Al ladito de Henares.
Al ladito de Henares.
Dice, a 10 kilómetros de Sevilla.
Ajá.
Dice que hace 4 años escucha el programa con archivos descargados en internet a razón de 4 o 5 programas diarios, se fue poniendo al día. Y ahora que...
Claro, le va a pasar como a mí con Lost.
Claro.
Estoy 24 horas al día viendo esa insoportable serie, tratando de llegar al presente.
Y siempre veo que continúa y es inmediatamente...
Claro, bueno, con el tiempo que yo tardo en ver todo eso, ya filman centenares de otros capítulos y se me escapan.
Claro, pero él dice, desde que están en Radio Nacional, escucho el programa completo con solo un día de retardo, o sea que ya nos alcanzó, y me está empezando a gustar el tango, ¿qué hago?
Revise su actitud, porque a lo mejor no le gusta el tango. Fíjese si es exactamente el tango lo que le está gustando. Bueno, pasó así, ¿eh? Yo me creí que me gustaba el tango hasta que me di cuenta que lo que me gustaba era la música.
Bueno, en fin. Bien, Alejandro, me gustan los programas desde la cama. Hay veces que yo lo escucho desde ahí también. Aunque mi cama no está tan concurrida como la suya, dice Mary, manda mucho.
Sí, hoy tuvimos que hacerlo desde aquí porque tocó lavado de sábanas.
Sí, hay que limpiar.
Y no se secaron.
Sí, sí.
No se secaron. No es como el calzoncillo suyo. Se seca enseguida.
No hay microfibra esto.
Sí, último mensaje, Dorio.
A ver, buenas noches.
Buenas noches.
Como usted siempre le pide a Barton que le cuente algo gracioso, me tomo el atrevimiento de contarle esto. Dice Graciela Lieti. Como no tengo radio con AM, no tuve mejor idea que traerme la de mi jefe sin que lo sepa, sin que lo supiera, quiero decir, ¿no? Es una radio que él quiere mucho, pero no la usa, como hace mucha gente con
claro.
su novia, ¿no? Y como soy una persona con mucha suerte, me la jugué. Total, ¿qué le puede pasar? Yo la tengo en la mesa de noche y limpiando la corrí. Con tanta suerte, se cayó dentro del balde con agua. No me importa explicarle
pero
a mi jefe.
Pero tenga cuidado, si una radio cae en un balde con agua...
¿Se electrocutan los locutores?
Sí, alguien se electrocuta. El que está hablando en ese momento, por ejemplo.
Palmó,
se palma ahí redondamente.
Si callan, no me importa explicarle a mi jefe, pero sí quiero volver a escucharlos. Usted en cama y la radio desarmada, espero que se mejoren ambos. Afectuosos saludos.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual charlaremos acerca del marido de Madame de Montespan, que fue quizá la amante o la favorita más famosa de Luis XIV. De ella hemos hablado muchas veces, pero hoy hablaremos de su marido. Las favoritas de los reyes franceses tenían siempre un marido, era conveniente que tuvieran un marido.
Claro.
Un marido complaciente, desde luego, que mantenía, no sé, alguna cierta apariencia, o servía para legalizar algún aspecto incluso económico.
Uh-huh.
Y después esa era la única relación que la favorita tenía con el marido, pero con el con Monsieur de Montespan pasó algo que vamos a contar después de esta pausa.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia. Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país
por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Ellos nos necesitan unidos. Y vos, ¿sabés que la unión hace la fuerza? Solo hay una radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de Radio Nacional, aún sin público. Ya informaremos cuándo podrán concurrir aquí a Maipú 555. Pero sí, este es un momento seguramente para la charla prometida, histórica.
Bueno, hablaremos hoy, tal como hemos prometido hace algunos segundos, de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Aquí, como hemos dicho recién, hemos hablado numerosas veces de Madame de Montespan, que fue aquella que participó incluso en una de las intrigas más grandes de la historia francesa, el asunto de los venenos, ¿no? Ella, cada vez que el rey Luis XIV tenía cerca de sí alguien que podía llegar a estorbarla, bueno, con la ayuda de unas señoras que preparaban veneno, envenenaba a estas personas, ¿no? Finalmente, Luis la perdonó, pero en fin, hoy no hablaremos de eso. Digamos sí que la Montespan se salvó con el hilo de una pata, ¿eh? Luis XIV descubrió su culpabilidad en estos envenenamientos, pero no quiso que la justicia cayera sobre ella, se limitó a alejarla de la corte. Lo que contaremos hoy tiene que ver con otra cosa, con los inicios de la Montespan como favorita y con los problemas que tuvo con su marido cuando llegó a esa condición. Francisca Athénée de Rochechouart, después marquesa de Montespan, nació en 1640. Era hija de Gabriel de Rochechouart, y en 1661 Francisca egresó de un convento donde había estudiado y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa. Su belleza deslumbró rápidamente a todos allí en el palacio. Yo creo que más bien era muy joven.
Claro.
Tengo entendido que no era una gran belleza, madame. Pronto se encontró ella, ¿no?, con un candidato para el casorio llamado Luis Alexandre de La Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó. Parece que La Tremoille se vio implicado en un duelo en donde su oponente terminó mortadela, es decir, mató a un tipo en un duelo. Y en aquellos tiempos, dice el cronista, la nobleza no podía batirse a duelo, lo que significaba, agrego yo, que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo, en todo caso, era la muerte. Entonces, La Tremoille fue perseguido, se escapó a Portugal, y 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles.
Y el tipo a toda costa quería
ser. Quería morirse a toda costa. Se consiguió entonces otro novio. Se llamaba Louis Henri de Pardelian, marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francisca, el de La Tremoille.
La vuelta de la vida.
La vuelta de la vida, mirá lo que es. Pero este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, su familia tenía mala fama, él era jugador y siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se casó nomás. En 1663 se celebró la boda. Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. Tuvieron una hija y luego un varón. Pero después de aquellos nacimientos, Francisca regresó sola a la corte. Por esos tiempos, Luis XIV estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de la Valliere, una que le cantaba canciones, y quiso algo más. Vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. En 1667, Madame cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en vaya a saber qué misas negras con brujas que le habían dado por los polvos de perlimpimpín o de esmerdis o vaya a saber qué gualicho para conquistar al rey. El caso es que en 1668 el rey, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecerle una fiesta y organizó en el Palacio de Versalles unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Esos son bailongos.
Eso es ofrecerle una fiesta a una señorita, claro. Y no media hora como bombones.
Bueno, 2 semanas antes del comienzo de estos festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte, y que por orden de Luis, estaba cumpliendo un encargo militar donde Judas perdió el poncho. Bueno, llegó al palacio sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad el hombre, nada de suspenso, era ñato, ¿no? Era.
Pero qué imagen fea, ¿no? No sé qué daño he hecho yo para merecer, dice el tipo.
El hombre no estaba enterado de que su esposa era el amante del rey. Y entonces no entendía mucho por qué le sonreían o se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Quiso quedarse para participar de esas fiestas que se anunciaban y se sentó ahí nomás, junto a la mujer, para ver la fiesta.
Ay, Dios.
Lo aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Parece que estaban viendo una comedia de Molière que había sido escrita por encargo del rey y el tema era justamente el marido engañado. Pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este buen hombre se perdió porque parece que se enteró de su desgracia. Ajá. Primero con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. Parece que el marqués notó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los excesivos homenajes de los cortesanos para con una simple dama de la reina, como era su esposa. Y también advirtió que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban, hasta que finalmente unos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Che, tu mujer anda con el rey, chao. Entonces se volvió loco. No mantuvo el comportamiento habitual en quienes se enteraban de que el rey los ultrajaba. Había algunos que se alejaban de la corte, incluso estaban los que festejaban que el rey amara a su esposa, ¿eh? Y en muchas oportunidades recibían altas sumas de dinero. Pero el marqués fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hacia donde estaba su mujer, que se había refugiado en casa de una amiga, en realidad, no estaba en el palacio. Bueno, golpeó la puerta, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Soy el marido, acá. Entró a los gritos en medio de la servidumbre, arrojó una mesa contra la dueña de casa, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla.
Ajá.
Pero los criados se lo impidieron. Incluso maldijo al rey en voz alta.
No.
Es la única manera de maldecir.
Sí.
Bien. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en donde citaba pasajes de las escrituras y además instaba a Luis XIV a devolverle a su mujer y a temer el juicio de Dios. No logró nada.
No.
Y desesperado hizo algo que en otros tiempos alguien ya había practicado. Esto lo cuenta San Simón. Monsieur de Montespan trató de contagiarse alguna enfermedad maligna con el objeto de transmitirle al rey por medio de su mujer. No lo logró porque su mujer le impidió tomar sus derechos de marido y así se quedó solo con su enfermedad. Esto lo había hecho alguien mucho tiempo antes contra otro rey, que era Francisco I.
Pero
y tampoco dio resultado aquella maniobra, porque Francisco I ya tenía sífilis. Así que en ambos casos fue por gusto nomás. Bueno, cuando vio que su maniobra no daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo estar de luto por la muerte de su esposa. Bueno, el rey se cansó y lo mandó en cana. Pero como el asunto resonó, incluso en el extranjero, el rey lo puso en un arresto más hospitalario, lo mandó a Chambonnet, en asilo para locos. Bueno, allí el marqués estuvo algunos meses y como demostró buena conducta, le permitieron volver a sus tierras en la localidad de Belfort. Volvió a representar allí su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus servidores, les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias y el cortejo desfiló por el castillo. Había un ataúd negro, forrado de tela, unos coros. Después venía el marqués con los hijos que había tenido con Francisca y por fin enterraron el ataúd y pusieron una lápida. Bueno, la noticia espantó a todos en el palacio. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de este demente, ¿no? En 1674, Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y aceptó una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por el asunto de los venenos, Madame de Montespan sentía culpa. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio que llevaba bajo el vestido. Y bueno, su confesor le aconsejó pedir perdón al marido y volver a entregársele. Ella aceptó y le pidió de rodillas al marqués que la aceptara, pero él se negó. Y el marqués murió un año después de esa negativa, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que le enterraran junto a su esposo, pero los familiares rechazaron el pedido. Francisca murió en 1707 a los 56 años de edad.
Qué historia tremenda,
¿A quién quiere dedicarlo?
Yo creo que hay varios dedicandos posibles, Alejandro. En principio, ciertamente no a la gente que se arrepiente de cosas que hizo durante años. De los arrepentidos se burla Dios, decía mi finada abuela. Y sí, más bien, aquellas personas que habiendo cometido algo no bien visto por quien sea, son capaces de avanzar en la reivindicación de sus actos, aunque el destino ya haya dejado de favorecerlos. Una persona que no se hace cargo de las cosas porque cambió la fortuna no es una persona decente.
No, claro.
Por cierto, después, a los antepasados de Luis XIV, que a diferencia de él se preocuparon por crear una nación como Luis XI y sus sucesores, y él fue el que empezó a convertirla en esta idea del imperio, a tal punto desmesurada que, no contento con acumular señoritas y sacárselas a sus maridos, le sacó buena parte de sus posesiones a la mayoría de los pobladores franceses y nos tuvimos que preparar para hacerle la revolución en 1789. Y entonces es para esos muchachos que ya estaban floreciendo en el reinado de Luis XIV,
y que estallarían después en el reinado de Luis XVI.
De Luis XVI, exactamente, y que mientras él se beneficiaba a personas como esta chica, que ya no me cae, muy simpática, se pusieron a pensar en cómo sería una nación pensada desde la igualdad, desde la libertad y desde la fraternidad, cosa que recomiendo pensar a quienes hablen de amor, porque el amor no puede tener que ver sino con otra cosa que con la libertad, con la igualdad, pero no con la fraternidad, porque la hermana es sagrada.
Querido Dorio, vamos a escuchar, ya que esto empieza con una historia de amor, una canción muy cercana a nosotros, llama Palmo Adamur.
Qué lindo.
Una canción que está por todas partes.
Sí, pero que usted descubrió inesperadamente, sí. Un hallazgo que a mí me hizo ganar varias apuestas en años sucesivos.
Primero, digamos, una canción de Lucien Boyer, que fue novia de Gardel en París, que fue la que popularizó esta canción, que por otra parte está en cada película que transcurre en Francia. No pasa un rato sin que alguien toque Palmo Adamur.
Incluso en aquellas que pasan afuera, como por ejemplo en Marruecos, en Casablanca.
Bueno, y hemos descubierto nosotros, bueno, la ha grabado Gardel también.
Grabó Gardel también.
Y la hemos descubierto en Casablanca, ahí donde el pianista toca siempre según pasan los años. En un momento, cuando llega Ingrid Bergman, se sienta un rato con el pianista, y cuando hablan de París, el pianista toca Palmo Adamur.
No, body can play a singles by like you, Sam, es la frase que se usa en la película, y no la pavada de tócala de nuevo,
tócala
Sam,
de
que
nuevo,
no hubiera hecho con Ingrid
peor,
Bergman.
Bueno, no importa. Escucharemos entonces la versión original, que es la de Lucien Boyer. Adelante.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre bon dit-vous, mon cœur n'est pas là. Cependant, je veux encore m'écouter ces mots que j'adore. Retrouvera dans son caressant, il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Pas loin de l'entendre. la vie n'est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies affaiblit et se console d'un baiser. Du corps, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parle-moi d'amour, redites-moi de choses tendres.
Era Lucien Boyer, La venganza será terrible, par moi d'amour.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 24 grados 2 décimas, humedad 72%. El justicialismo bonaerense emitió un comunicado en apoyo a los gobiernos nacional y provincial. En el texto denuncia la irracional actitud de la oposición. Señala que haciendo abuso de una mayoría circunstancial impide que se tomen medidas imprescindibles para garantizar la definitiva recuperación económica argentina. En el mismo sentido, expresó su apoyo al gobierno el bloque federal de intendentes justicialistas nucleados en la Federación Argentina de Municipios. Cientos de fanáticas visitaron la tumba de Sandro al cumplirse 2 meses del fallecimiento del gitano. Además, participaron de una misa realizada en el cementerio Gloria en Jardín de Bursaco. Leonardo Astrada destacó la actitud de River tras el triunfo ante San Lorenzo. El entrenador millonario consideró que de seguir jugando de esta forma podrán darle pelea a cualquiera. Recordemos que el partido se disputó en el Monumental y finalizó 1-0 con gol de Facundo Afranchino. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, ¿eh? Cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La radio pública tiene
pasión.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
La radio pública.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
La radio de la patria.
¡Aguante la radio pública!
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Nacional!
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante Nacional!
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de Radio Nacional. Todavía sin público, estamos así en la intimidad, pero pronto seguramente retomaremos la actividad con con público presencial.
Tenemos algo que quiere leer Jorge.
Aquí la Casa del Fondo Nacional de las Artes, dentro del ciclo La Música que Viene, presenta Dúo Cardoso en concierto, y lo auspicia la Secretaría de Cultura, dependiente Presidencia de la Nación. Es el dúo de guitarras integrado por los hermanos Pablo y Mauro Cardoso. Va a presentar obras de su disco, no del suyo Alejandro, sino el de ellos, Guitarra Hermana, y repasar el repertorio tradicional. Esto es el martes 9 de marzo a las 20:30 horas en Rufino de Elizalde 2831. Martes 9, 8 y media, Rufino de Elizalde al 2800.
Señoras, bueno, señores, han pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi jefe viene a cenar. Un tema sabú, verdaderamente,
sí, que está en la
que ha preparado nuestro equipo de producción en un trabajo que le ha llevado muchísimos días. Nos escriben muchos oyentes que nos dicen, primero nos preguntan, ¿es conducente invitar al jefe de uno, al jefe de la oficina, al jefe acá de la radio, digamos, sí, al dueño de la radio, al señor
Nacional,
a una fiesta en tu casa, o a cenar, o a tu cumpleaños?
La famosa y sabia respuesta, depende.
Sí, claro, una respuesta que no satisface a nadie. Y después, ¿cómo hay que tratarlo una vez que decidimos invitarlo? ¿Cómo hay que llamarle señor jefe?
Sí,
desde claro. Luego.
No, señor
ahora,
jefe,
cuando
no.
Avanza la borrachera, digamos, la fiesta va adelante. Usted lo invita al jefe, todo, señor jefe, este pedazo para el señor jefe, el mejor pedazo para el señor jefe, todo, etcétera. Pero se emborrachan todos.
Sí.
Usted tirado por el suelo con el calzoncillo ese que usted...
El de microfibra.
¿Le sigue diciendo señor jefe? No.
Primero pasa... Hay varios estadios en esto según determinó nuestro equipo de producción. El primer paso es pasarlo a llamar por el apellido.
Claro. Por ejemplo, supongamos que su jefe se llama Gandolfo.
Bueno, entonces usted pasa, ¿es señor jefe aquí, señor jefe? ¿Señor Gandolfo?
Claro. Ya va avanzando.
Avanza.
Avanza.
El estadio siguiente dice en nuestro manual que es suprimir la partícula señor y pasar directamente, escúcheme, Gandolfo, acá un vasito más de moscato. Después ya pasa a algún diminutivo. Por ejemplo, Gandolfito.
O antes quizás se puede pasar por el nombre.
Sí.
Dice, Jorge.
Sí,
sí,
Alejandro. Me hablaba del jefe.
Claro. Y entonces después sí, Gandolfito, deformarle el apellido. Sí. Decirle, por ejemplo, Indolfo. O Rodolfo.
Gangolfo.
O Fito. Una cosa. Tiene que ser ofensiva.
Hay además un problema y es que habitualmente los jefes en cualquier repartición suelen tener un apodo que no es de manera manejo público delante de él.
Por ejemplo, el chancho.
El chancho.
Yo creo que hay que evitar nombrar.
Araca que viene el chancho Gandolfo.
Araca que viene el chancho es proverbial. ¿Cómo que no hay que nombrarlo?
No hay que nombrarlo de ninguna manera, ni por el nombre, ni por el apellido.
¿Qué?
Ni...
¿Usted lo va a invitar y después no, no le va a dirigir la palabra?
No, usted le habla, hay maneras de hablar sin nombrar a quien se le habla.
¿Y cómo
el
sabe?
¿El señor tal cosa?
Nada. ¿Se sirve un sanguchito? ¿Quiere...?
¿Un sanguchito tal vez?
Claro.
Yo he escrito toda una obra de teatro en donde los amigos no se trataban ni de usted ni de Che.
¿En serio?
Porque no había podido decidirlo.
Ese es un problema.
Y entonces hablaban siempre de terceras cosas o informaban, pero no se preguntaban. ¿Será...?
No había vocativo, digamos.
No había vocativo, entonces... ¿Podrá ser que uno sienta la soledad de esta manera? La vida es tan rara, fulano. Y no se decían.
Claro.
Mirá, y no se ordenaban.
Ajá.
Al eliminar el imperativo...
Bueno, claro.
Se gana mucho con eso. Va, si usted quiere no nombrar a Gandolfo, ¿no?
Sí, claro. Que ya que lo tenemos en casa... necesariamente en algún momento tiene que nombrarlo. Ahora, el tratamiento que usted le hace al jefe debe ser el mismo para su esposa, suponiendo que la tenga y que esté allí.
Y su esposa sí debe ser todavía más genuflexa que usted. Es decir, yo recomiendo nuestro equipo de producción recomienda la genuflexión más despreciada,
sí.
Más abyecta. Cuando llega Gandolfo se prosterna a usted. le muestra la casa y su esposa tiene que ser todavía más servil. Por ejemplo, le dice, Fulana, le dice usted a su esposa, ¿por qué no vas besando el polvo que pisa el señor Gandolfo? Y su esposa en cuatro patas, no.
Esto
no,
mientras demasiado. Los niños arrojan pétalos de flores, claro, que usted compró antes al paso de Gandolfo.
No, y usted le hace regalos muy humildes, pero al mismo tiempo muy desgarradores. Por ejemplo, un perro. Este perro, lléveselo, señor Gandolfo. Regalos
no es
incómodos.
Un regalo apropiado.
Se llama como usted. Gandolfo, no, como usted y así.
La sí, sí debe sobreactuar, le diría, gestos amorosos hacia su mujer.
¿Hay que sobreactuar?
Delante de su jefe, ¿no?
Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, usted llega a su jefe y usted le desgarra el vestido a su mujer. No,
y ahí mismo.
Y empieza a besarle el cuello como un poseído.
No, llamarla.
¿Te acordás del cartero? Llama dos veces.
Qué delicioso está esto que preparaste.
No, la comida no.
¿Gandolfo? ¿Al tipo? ¿Al jefe?
No.
Ah. Momento, porque estamos dando los consejos de un modo desordenado.
Me confunde.
Claro. ¿Qué tengo que hacer? Viene Gandolfo y digo, qué delicioso que está esto que preparaste.
Amorcito.
No, eso se lo dice a su mujer con gestos además de galantería.
¿Cómo es un gesto?
¿Qué es un gesto de galantería, por ejemplo? A ver.
Ese que hizo recién, discúlpeme, va a
son, no de galantería. Son alemanes.
Esos son alemanes, en todo caso.
Son, sí, ademanes galantes.
No, lo que hay que hacer, por ejemplo, es encerrar a los niños en un armario.
Sí.
Para evitar que empiecen a circular y a decir cosas inconvenientes, revelar secretos. Papá, ese es el chancho, por ejemplo. Entonces conviene o dejarlos en la casa de un vecino. O
narcotizarlos.
O encerrarlos.
Narcotizarlos no, previamente.
No, señor, ¿cómo encerrarlos en una pieza del fondo, si usted tiene pieza del fondo?
Les tiene que dar una actividad a los niños.
Para sí.
Integrarlos, porque su jefe tiene que ver una familia bien constituida.
Hacete humo, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, una actividad, un dibujito para Gandolfo.
No.
¿Y por qué si usted tiene muchos hijos no hace como en la inauguración de las Olimpiadas? Les hace escribir cosas con sus propios cuerpos. Por ejemplo, la palabra Gandolfo. Con que usted tenga 40, 50 hijos, ya puede escribir Gandolfo en el fondo y lo hace subir a Gandolfo. Al balcón del primer piso y dice, mire, justo los hijos están escribiendo Gandolfo. Y con eso, si no consigue un ascenso...
Sí, es un poco sofisticado y difícil de cumplir.
Ahora, ¿qué platillos conviene, en caso que sea una cena, qué platillos conviene ofrecerle?
Conviene que le ofrezca el plato primero, porque el tipo con los platillos... Pero...
No, quiero decir que manjar conviene. ¿Conviene que cocine su señora esposa o conviene encargar todo en
No, no, tiene que cocinar la señora
esposa. En la pizzería de la esquina.
No, se va a ir Gandolfo, se va a ir enseguida, mire.
No, y hay que homenajearlo a Gandolfo.
Sí.
Con las delicias que sepa preparar su mujer.
Y si da la casualidad que su esposa es una verdadera bestia cocinando.
Y usted no sabe
hacer
nada.
El tipo se atreganta con un garrón.
Si supiera hacer algo, no tendría que chuparle las medias a Gandolfo, Barton.
Claro. Bueno, pero queda bien que usted se estudie por lo menos una receta, haga unos morrones rellenos.
¿Morrones rellenos?
No, morrones, con eso se cree que es un homenaje.
Con eso lo van a echar.
algo fácil de hacer.
Un huevo.
Pero que usted haya puesto... pero no le va a servir un huevo.
¿Sabe cuánto me costó? No, en serio.
Bueno, a ver, ¿qué, por ejemplo?
Una serie de canapés.
¿Cómo una serie de
los,
canapés?
Sí, por ejemplo, los canapés.
Canapés, por ejemplo, los canapés es por hilera, los hicieron en bandejas por hilera, como un regimiento.
¿Qué tiene que ver? ¿Por hilera? ¿Por qué no en círculo?
Claro.
¿O amontonado?
No, amontonado no. Si quieren
no,
círculo,
se lo
pega
con el de abajo, pero claro. Ese detalle círculo, en hilera, como si mi ascenso dependiera de eso.
¿Cómo forman los canapés? Claro. Te falta un canapé en la hilera.
Tiene que formar un dibujo, los canapés tienen que ser de distintos colores.
Algo de distintos colores, son todos iguales los canapés.
No, usted tiene algunos con salsa golf, otro...
Buenas tardes. El rey del canapé, buenas tardes.
Sí, mire, yo necesito homenajear a Gandolfo, que es mi jefe.
Ah, sí, muy bien.
Y el loco del canapé.
Ajá, sí. No, ese es otro negocio, este es el rey del canapé.
No, digo que Gandolfo es loco del canapé.
Ah, sí.
¿Qué
le sirvo, señor? Entonces, usted cada vez que va a comprar algo cuenta la historia de su vida.
Quiero una variedad, pero usted atiende a la gente. Atiende con ese semblante y con ese
ánimo. Pero acá, aquel que sí, quiere señor. Canapé tiene un solo lugar que es el rey del canapé, señor. Así que pida rápido que tenemos
43.
Gente esperando.
No, espera un poquito con y le pedí. Quiero variedad en gusto y variedad visual. Porque el canapé le entra por los ojos.
No,
el que vendemos acá es por la boca. Le entran... Por la boca y creo que nada más.
Y haciendo presión por la nariz, por ahí, pero nada.
No, pero usted me muestra un canapé y yo me tengo que tentar.
Si quiere tentarse, le muestro alguna otra cosa, pero si usted baja un canapé para tentarse, usted a lo mejor viene ya tentado de su casa.
El canapé tiene que ser...
Mire, los canapés que vendemos acá son tres clases.
Sí. Ah, ¿tiene tres?
Uno, dos y tres.
Aquí están.
Pero, ¿de qué sabor es? ¿De qué son estos?
Mismo sabor.
El mismo sabor. Todo es paté. El número dos es paté con un cacho de huevo duro.
Y aceituna, ponele, Roberto.
Y, claro. Y el número tres, o el dos...
Sí.
Con dos morrones cruzados que forman como una X.
Pero
canapé triple X.
Yo busco algo más refinado, de más afilo. Entonces, no trabaja.
Más refinado, vaya a otro lado, viene al rey del canapé a buscar cosas refinadas, señor.
Puede ir a Le Roi du Canapé, que queda acá a media cuadra.
¿Esto se vende por unidad o por docena? ¿Cómo lo vende usted?
Mínimo una docena, señor.
Bueno, una docena.
Pero escúcheme,
usted lo va a homenajear a su jefe, usted es un miserable.
Pero a mí no me gusta el canapé, y después si me sobra, ¿qué hago con los canapés?
Y los devuelven.
Claro. Entonces,
¿tienen devolución? Tienen devolución, lógicamente le reintegramos la mitad del precio.
Y además una semana es el plazo nomás,
claro.
¿No? O sea, después de una semana no aceptamos devolución,
claro,
acá.
Hay un tráfico de canapés incluso de segunda mano que se lo vendemos con un descuento del 10%.
Sí. Ah, bueno, quizás si no se nota mucho yo podría llevar...
Incluso creo que estamos traficando siempre con los mismos canapés, porque nadie los quiere. Entonces la gente viene, lo devuelve. Nosotros hace como un año que no hacemos canapés nuevos.
Y la ganancia...
Los vendemos y al otro día vienen los tipos, los devuelven, le damos la mitad...
La ganancia está en el descuento.
Y lo volvemos a vender.
Pero... Escúcheme, es un negocio redondo el suyo,
claro,
¿no?
Que
no,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y cómo cree que son los canapés?
Claro.
Redondo.
Bueno, y dígame, también, ¿ustedes tienen algunas otras cosas de copetín?
Y de copetín, sí. Tenemos aceitunas que se caen de los canapés.
Sí.
Por ejemplo, las metemos en un platito. Después tenemos palitos.
¿Palitos? ¿Qué palitos?
Palitos.
¿Cómo que
para
palitos?
Para copetín, señor.
¿Palitos de la selva? No, esos son de postre.
¿Palito frito, dice usted?
Sí. Quesito,
bueno.
Queso cortado.
Papa frita.
Pero... Papa frita, todo y nada más.
Pero escúcheme, ¿no tiene chips?
Sí, pero eso es el negocio de computación, acá al lado.
Claro, al lado.
No, le digo los chips que son como los pebetes más chiquitos.
Sí, más esos sanguchitos chiquitos. Sí,
pebete
sí.
Bonsai, claro, le decimos acá.
Porque lo lindo del copetín es todo en chiquito.
Ah, sí, sí.
Sí.
Mire esta salchichita.
Ah, ¿eso es una salchichita?
Mire qué hermoso este pollito al espiedo de 2 centímetros de largo.
Un pollito chiquito.
Sí. Pero eso es un pollito, un renacuajo, discúlpeme.
Bueno,
sí,
bueno,
es una cosa...
Es un canapé.
La panza se junta todo.
Mire este lechón pequeño que tenemos acá.
Pero, no sabía que tenían esta especialidad de hacer las cosas a escala.
Nosotros encogemos,
claro,
encogemos todo.
Tenemos una especie de departamento de genética que produce animales más pequeños para gente que tiene familia chica, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Es un chancho. Un matrimonio solo no se va a comprar un chancho.
Claro.
Entonces, hacemos unos chanchitos chiquititos que después de varias generaciones han nacido gracias al milagro de la genética.
Mini pig.
Claro, un chancho que pesa medio kilo.
Medio kilo,
sí. Pero completito, las costillitas del chancho, la cabecita.
Pero ya de por sí las costillitas no tiene carne casi. En este...
Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Uno grande o uno
pero
chico?
No, digo, tan sí, chiquito, digo, en mi casa todos quieren pata, por ejemplo, el pollo. Todos quieren
tenemos
comer
eso,
pata.
Trabaja en el departamento de genética con el pollo de 6 patas acá.
Sí.
Están, ustedes sí. Están manipulando a la naturaleza.
Estamos ¿verdad? Mejorando la naturaleza.
Estamos
acá,
mejorando.
A las creaciones de Dios.
Sí, sí, sí.
Sí, de ahí el pollo también.
Sí. Queremos crear vida con mi amigo el varón Frankenstein.
Pero usted no está jugando con fuego.
No, eso solamente en la cocina.
Sí,
jugamos con...
Arriba nosotros tenemos un gabinete con el doctor Calegari,
que es socio.
Y con un pararrayo. Que cuando hay tormenta, hacemos seres humanos.
Hemos descubierto que el milagro de la vida no es otro que la conexión de la fuerza estelar del rayo sumada al cuerpo humano esté muerto o vivo.
Pero no sé, ¿qué es eso?
Ese es un órgano, no le dijo que estamos haciendo las personas.
Quería hacer un trueno, pero me ha fallado.
Me erró el botón.
Eso es lo que ocurre cuando uno pretende crear vida.
Claro.
Se le da un aguacero.
Ahora, usted dice que puede crear seres humanos completos.
Hemos creado un solo ser humano hasta ahora.
Y no es ninguno de ustedes.
No, a lo mejor usted lo conoce, pero lo hemos creado acá.
Sí, sí, sí,
lo
sí.
Lo hemos creado acá, sí, sí.
Y con un procedimiento que no es quizás el más ortodoxo para crear seres humanos, como su nombre lo indica, sino que hemos juntado fragmentos, segmentos de seres.
Sí, fragmentos tirados que hay por ahí.
Uno encuentra cosas en la calle, Barton, discúlpeme, Barton es su nombre.
Bueno, sí. Y aquí está, este es un muchacho, Schultz, se llama.
Vení. Ah, sí, sí. Y dígame, ¿y qué hace? Tiene...
Bueno, no hace mucho que digamos, ¿qué quiere que haga?
Está recién creado.
Bueno, no sé, porque
está,
uno
está
tiene...
Está fresco todavía.
Quiero madurarse. Pero, mire, ahí...
Uno tiene, qué sé yo, frente a la creación,
sí.
Primero busca la gracia, ¿no?
¿Así quiere que creemos un payaso?
No sé, si baila, si tiene alguna...
Sí, juega el dinete con semilla de nabo.
Ah, mire usted.
Bueno, pero en vez de hacer tantas preguntas que son muy personales,
Cierto.
¿Por qué no me dice qué es lo que quiere? Nosotros organizamos fiestas de toda clase.
Sí, señor.
Incluso, mire, si viene su jefe... su casa.
Sí.
Aquí el asunto está en una torta, pero no con una sola mena adentro.
Sí.
Nosotros tenemos unas tortas con prácticamente toda una compañía de bailarinas del Covent Garden.
Sí, del Tortoni se llama, sí. El gran Tortoni.
Cuerpo de Bataclanas.
Si quiere llamarlo así, llámelo así, pero nosotros, como feministas que somos,
no permitimos
esa...
Son señoritas
artísticas. Muy feminista no será, mete a mujeres adentro de una torta y las tiene cuánto tiempo ahí.
Hay gente que la mete en la casa y las tiene toda la vida, caballero, discúlpeme, que se llama esposa.
Hasta que se venda... hasta que se venda la torta, señor.
Pero usted dice que esa torta gigante que está exhibida ahí, ¿adentro tiene
11... señoritas,
¿sí?
Agachadas, dispuestas a salir en cuanto alguien corte un pedacito de torta.
Ahora, discúlpeme, yo tengo que tener cierta garantía en las damas que hay allí adentro, discúlpeme.
Ah, ¿sí? ¿Usted cree que con las mujeres se sacan garantías?
Y, pero ¿cómo
quiere que salga Madame Curie de adentro de una torta?
Sí, también.
Más o menos. Claro.
Y además son 11, discúlpeme. Pero alguna juega bien en ese equipo. No va a tener tanta mala suerte.
Bueno, pero imagínese que frente a mi jefe...
Hemos ido a fiestas donde no había ni media.
Claro. Años y años entrando a fiestas, nada. Y acá adentro mismo una torta ya tiene 11.
Pero discúlpeme, ¿la torta no tiene alguna endija para espiar? Por ejemplo, que se pueda mirar.
Tiene un agujero, pero eso solamente... por ese agujero espiamos solamente nosotros.
¿Y cuál es el agujero?
Es reservado solamente para...
Para los dueños, claro.
Personal docente.
Pero, ¿usted no me puede indicar el agujero?
Calada no vendemos, señor.
¿Cuál sería la gracia más? Escúcheme, ¿cuál es la sorpresa para usted y para
su
jefe?
No, la sorpresa no es para mí, es para mi jefe. Yo quiero cerciorarme un poco, crea. No sé si se ve mucho allá adentro. Y además no sé en qué estado están estas...
Bueno, no es que se...
Mire, le podemos hacer una visita guiada, pero tiene que pagar el precio de media torta.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Yo soy, era otro. El conductor del programa, ponele. Y le quiero preguntar esto. Es que a mí no me invitan a ninguna fiesta o que ya no hay ninguna fiesta.
Bueno,
¿sabe cuánto hace que no me invitan a ninguna fiesta?
¿Cuánto hace?
No sé, muchísimo.
No, yo creo, Alejandro, que uno está distraído, no se entera. Porque para enterarse, para ser invitado a fiestas, hay que estar circulando en el fiestismo.
Claro, hay que conocer a alguien, por
primero,
ejemplo.
Primero, hay que...
Yo no conozco a nadie, ¿quién me va a invitar a una fiesta?
Hay
si
que
no
contestar mail, por ejemplo. Yo no contesto ninguna tampoco, entonces no invita a la
gente. Sí, pero es verdad lo que dice usted, que hay un fiestismo.
Sí.
Es un circuito de fiestas...
Sí, hay que entrar a ese.
Y hay que entrar. Una vez que usted entró, lo invitan a
todos los sábados.
Sí. Todos.
Claro. En una época de mi vida yo tenía fiestas todos los sábados.
Claro.
Hace muchísimo tiempo. Ponerle 2 años.
Sí.
Pero después uno por hastío, porque ya se peleó con todo, porque ya salió con todas las minas.
Claro, yo todas las minas que había que conocer.
Claro, deja de ir. Y se queda afuera. Y si no estás en el círculo, no te invita a nadie.
No, afuera no hay nada. Afuera, la pampa.
Claro. Entonces yo salgo todos los sábados solo, camino, recorro Buenos Aires, veo toda la gente en parejas, en tríos, cuartetos, gente que se reúne alrededor de una mesa, todos se ríen y yo solo, con las manos en el bolsillo, sobre todo negro, en pleno verano incluso, cabizbajo,
ahí andan
mujeres. atrás de los árboles de la vereda de enfrente, espiando cómo todos se divierten y saltan, sintiendo que el mundo me excluye.
Sí, que todo el sonido ambiente es un portazo en la cara.
¿Y no probó en colarse?
No, pero no, es... te colás y es como si no te colaras.
Sí.
Porque seguís afuera de la fiesta.
Uh-huh.
Esto mismo que haces en la vereda de enfrente, espiar, mirar, permanecer en silencio mientras todos gritan, lo haces pero dentro de la fiesta. Y es mucho más doloroso.
Claro que sí.
Porque ves más de cerca la diversión, la lujuria ajena.
A mí me pasa incluso...
la amistad ajena, el amor ajeno y tu propia soledad.
Me pasa incluso en fiestas a las que he sido invitado y a las que asisto.
Sí.
Y me siento así.
En realidad a mí no me pasa otra cosa en el mundo. Nunca me ha pasado lo contrario. Ni siquiera en fiestas que he organizado yo.
Yo he dejado de festejar la mira en el cuarto.
Pero sí, escúcheme.
Sí, sí, todos se divierten y... a mí nadie me hace caso, siendo que yo organicé la fiesta.
¿Y qué es hacerle
incluso
caso?
Una vez hice una
obedecer
fiesta en mi casa.
Sí.
Salí a comprar cigarrillos y a la vuelta no me dejaban entrar.
Sí. Hay que saber organizar fiesta, ojo, No, no cualquiera organiza fiesta, porque un tema es la convocatoria y ahora que está de moda la fiesta temática, usted tiene que tener un tema.
¿Cómo es eso? Eso me interesa mucho.
Tiene que tener un tema para una fiesta.
Yo siempre tengo el mismo tema para una fiesta.
Y más si se trata de ir a una fiesta.
O por lo menos tiene que disimular su monotema.
Sí. No es el mono el tema.
Con otra cosa, por ejemplo, la fiesta de los años 80.
Pero ya se va a llevar
toda gente grande de esta altura.
Toda gente grande. Escucha, esa es la fiesta donde no quiero ir.
En serio, aunque me inviten pagándome voy. Sí que se
tardé tanto en poder no ir a esa fiesta para que usted me invite de nuevo, la voy a organizar yo.
No tiene una ex compañero de la Colimba que lo...
Pero usted pasa música de los 80, se viste de los 80, hace venir a todos vestidos de los 80.
Yo me visto igual desde los 80 y ahora. ¿Cómo distingue?
Yo me he visto siempre igual con el...
Sí, usted tiene la misma remera.
Estos mismos andrajos son del 80. Mira lo que dice aquí.
Polaina, quiere, me ponga aquí.
O por ejemplo. por ejemplo, puedo hacer la fiesta del sombrero.
Ah, esa me gustó más.
Epa, ¿eh?
Esa. Yo he tenido éxito con fiestas del sombrero.
¿Sí? Cuénteme un poco.
Estergori fue seguro.
No, Estergori lo organizaba, pero.
Entonces, usted a los invitados le dice: todos tienen que venir con un sombrero.
Esa es la fiesta de la gorra, me parece.
¿Cómo?
Esa es la fiesta de la gorra, no la del sombrero.
Bueno, también.
Él está llamando para una fiesta, mire.
Claro, quizás lo están por invitar a una fiesta.
Le acaban de invitar a una fiesta. Chimiñeri dice que pronto es su cumpleaños y que va a organizar una fiesta.
Muy bien, ahí estaremos. Aunque lo hayan invitado ustedes, nosotros vamos a traer.
Que surte efecto esto que uno...
Ahora va a tener que ir.
Ahora, claro.
Ahora va a tener que ir, eso es. Bueno, fiestas con prendas.
¿Sí?
Sí, o sin prendas.
También, que también las hay.
Con prendas como quién dijo qué, etcétera.
No, eso lo puede hacer después.
Claro. Y llegar a un pasaje a Alemania, a Berlín.
Y a Berlín.
Y si no, también puede hacer... las fiestas en donde se oculta la identidad son interesantes.
Fiestas de disfraz.
Se llaman así.
Son horribles.
Baile de máscaras, es lo peor.
Sí, un baile en máscara.
Un baile en máscara. Es de lo peor, la fiesta de disfraz, porque además ya uno se puede llevar chascos viendo a la persona con su propia identidad. Ahora, con esas cosas que hay que se ponen corsetes a presión y cosas...
No, porque...
Pero la
identidad... Además, ¿cuánto dura la gracia? 5 minutos, hasta que vos te diste cuenta quién era.
Sí, además...
Ay, mira, fulano, vino de pirata. Ja, 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 chau.
¿Quién no se va a dar cuenta, además?
Sí, se sacan la foto y...
Y termina, y ya está. Y dice, ¿cómo? ¿Y ahora? ¿Cómo? No tiene desarrollo. ¿Cómo sigue esto?
Vestido ridículo, así de
Claro,
Drácula,
estamos todos incómodos, con una espada que nos arrastra por el suelo. Y no sabemos de qué hablar ni qué hacer con toda esa impedimenta.
Y lo que es peor, los que tienen un disfraz que no se comprende. Dice, ¿vos de qué viniste a estar? Eso viene a ser de...
De mamarracho.
Claro,
claro, no. Cúpido,
dice.
No, esa no, pero de identidades secretas podría ser. Pero hay que organizarlas bien.
¿Con acertijos, dice usted?
No.
Con esquizofrénico la puede hacer.
Con gente que no se conoce.
Eso sería lindo. Está bien.
Pero que tampoco se da a conocer inmediatamente. Enmascarados, un poco enmascarado un antifaz.
Uh-huh.
Y desconocidos. Y usted por ahí infiltra entre los desconocidos algún conocido.
Claro, está bien.
Y arma una fiesta. A ver qué sale. Eso me gustó,
¿Y usted se queda mirando así por la ligutrina?
No,
usted sí la jula.
Usted le encarga a alguien que no va a venir a la fiesta, que la organice. Y usted va también enmascarado, pero no sabe quién va a ir.
Claro, claro.
Y empieza allí.
No sabe de qué ambiente es la fiesta.
No sabe de dónde viene, de dónde son sus amigos, si es del fútbol, si es de la Biblioteca Nacional, si es de los libros.
Si es de la milonga.
Si es de la milonga, si es de la música, no sabe.
Está bien.
Me gustó eso.
Sí, y es más, yo le pediría a usted o a alguien, algún oyente voluntario, que se disponga a organizar eso sin contarnos de qué.
Claro, claro. Fiesta, ¿no? Y después nos invite súbitamente.
Claro, claro.
A cada uno de nosotros en forma secreta.
Sin saber que nosotros...
reserva.
Claro.
Te invito a vos, pero no se lo digas a nadie.
Uh-huh. A nadie te dije eso.
Y después nos encontramos todos allá o no nos encontramos. En algún momento hay anagnórisis, es decir, hay el momento, el reconocimiento en que uno revela su verdadera condición, o no.
Un camarero, sí, sí. Un camarero, o mejor dicho, un hombre disfrazado, el camarero grita, ¡anagnórisis! De golpe.
Claro.
Y ahí...
Sí, a la voz de anagnórisis, dice, mientras todos bailan el pericón, por ejemplo. ¡Qué extraordinario! Todos enmascarados, sí, semidesconocidos, bailando el pericón nacional. Pensé que por sacarle esto me equivoqué. Todos se sacan la máscara.
Uy, era Dorio.
O no se sacan todavía la máscara.
Todavía no. Ahí se puede...
Hacen una pequeña revelación.
Se les puede hacer... Cada uno debe responder una pregunta.
Por ejemplo.
Cada uno lleva tres adminículos y uno de esos responde a su profesión. Por ejemplo, una lapicera, un bisturí y una 38 Smith & Wesson.
Ajá.
Y se saca... Por ejemplo, el bisturí sabe que es médico, ¿sí?
Claro.
La 38 sabe que es abogado, por ejemplo, o algo así.
Sí, si se saca un revólver, bueno, sabe que es
Sí, y está bueno porque dice, esto es un asalto, que anagnórisis.
No, pero no me gusta eso, porque ya se parece al juego de mesa. No. Tiene que ser mucho más misterioso. Y tiene que esperar la anagnórisis a que usted haya iniciado un romance.
Sí,
cuando están todos más o menos, cuando ya se armaron suficiente cantidad de romances, no todos,
sí,
pero
sí.
Usted ve que hay dos, tres revolcándose en un sillón, los otros hablando, es decir, están en distintos estadios del avance romántico, y por ahí es donde dice anagnórisis, y ahí usted se saca la máscara,
y ahí
la mina también mira a quien ha estado enamorando. Y no vale decirle a la mena, por muy 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 íntima que sea la situación, quién es uno.
No.
Porque veo que hay gente floja de cincha, que no aguanta, está celebrando un lance amoroso con una mena y ya tiene que decirle quién es.
O preguntarle el nombre.
Claro.
Por
sí, son tipo boquiflojos, ¿vio?
Claro.
No, señor, una cosa es el amor y otra que empecemos
ahí
a publicar nuestras entrañas.
Sí, escúcheme. Y que si sos casada, ¿quién te importa?
Y entonces, ¿y ahí que termina la fiesta?
No, ahí empieza.
El momento más importante de una fiesta, Barton, es o en la anagnórisis en cuestión o cuando uno se va. Que esto es lo mejor.
Sí, yo siempre voy a las fiestas para irme.
Pero claro.
Para disfrutar el momento en que me voy.
Yo a veces voy bien tarde, cosa irme enseguida.
No es una broma, que es lo peor. Dígame, ¿por qué? Creo que ya es hora de que nos saquemos los antifaces.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿no es cierto?
Anagnórisis.
¡Uy! ¡Larrea! ¡Carrizo!
¡Estronati!
¿Y las noticias?
¡Uy! ¡Radio Nacional! Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional. Ellos nos necesitan unidos. Y vos, ¿sabés que la unión
hace la fuerza.
Solo hay una radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
Buscás invitados. Tenés una radio. Sábado, 13 horas.
Les presento a Santiago Doria, que es actor y titiritero.
Una mesa, todos los temas, gente que cuenta.
Vi la película esta semana.
Lo personifica Rafael Stregelburg.
Carlos Ulanovsky tiene reunión cumbre. Radio. 15 horas.
El gol de Burruchaga, la palabra de Diego.
Alejandro Apo y un programa hecho entre piruletes y gambetas.
Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico.
Con afecto. Domingo, 10 horas.
No solo con él, a solas, en La Habana ahora, para vos.
Un personaje, una entrevista, muchas emociones.
Propósito de lo que te respeta como intelectual.
Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Multiplicidad de voces es la radio pública.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Love is all you need. 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 Love is all you need.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, All You Need Is Love.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde los estudios de Radio Nacional. Todavía aún decimos sin público, pero en breve seguramente los convocaremos.
En breve.
Y hay algunos mensajes, emails también que han quedado pendientes de lectura, ¿eh?
Por ejemplo, tenemos aquí Daniel de la Luz, quiere agradecerle a Alejandro porque todas las noches nos hace dormir con una sonrisa, que cuando yo era pibe era una galletita.
Mire usted, estimado Alejandro, lo molesto para preguntarle si usted sabe por qué emisora de la ciudad de Neuquén se transmite el programa en...
¿En dónde?
En Neuquén.
Están por...
Sí, por la Universidad del Comahue, me parece,
sí,
que...
pero todavía radio... no, ahora...
En breve.
En breve.
Muy bien. Liliana de Quilmes, estoy muy agradecida de escucharlo. Alejandro es la gran compañía de mis noches. Muy bien.
Cecilia, que se autoproclama la mujer sensible de Padua... Ajá. Acaba de cumplir 22 febreros y le regalaron 2 ejemplares de Lo que me costó el amor de Laura. Dice, ¿por qué libro le gustaría que cambie uno de ellos?
Por Lo que le costó el amor de Laura, también y vaya a cambiar.
Por Bar del Infierno.
Ahí está. Ah, muy bien. Ricardo de Lonchanz.
Ah, pero ¿por qué libro? ¿De otro tipo?
No, de en general.
No, no, uno mío no, entonces. Creí que porque otro libro mío. No, no. Cámbielo por...
Va a Parque Rivadavia y lo cambia por 3 míos.
Bueno, después le digo, no sé, cualquier... Recomendar libros no conviene.
No, 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 pero bueno.
Pero sin embargo hay un canon, ¿cierto?
Sí, sí. Claro. Nelva de Villa Elisa, un beso grande a Alejandro. ¿Ya te mejoraste?
No.
María Eugenia Gamboa dice, solamente estoy a punto de secuestrar a Manuel Moreira.
Ah, bueno, pero ya ha sucedido, les avisamos. Gabriela de Córdoba, te escucho con mis hijas, Rocío de 11 años y Loana de 7, o Ioana, o algo.
Johanna.
Nos vamos a dormir felices luego de escucharte. Vos no nos conocés, pero nosotras a vos sí. Te queremos. Abrazo.
Gracias.
Marcelo Rodríguez...
Solamente me quieren las personas a las cuales yo no conozco.
Marcelo Rodríguez, que agradece la presencia de Dorio en el programa, también dice que... Dice, para mí lo que le pasa a usted, o sea, a usted, Dolina, es que le hicieron un trabajo o un daño.
Sí, para mí también.
Sí.
Me hicieron un daño porque... ¿sabe? Se me corta la bayonesa, por ejemplo. Empiezo a hacer bayonesa y se me corta. Así que me hicieron un trabajo. ¿Sabe qué es la envidia?
Sí, pero ¿y cómo sabe que la envidia...?
¿Cómo? Está demostrado, señor.
La mirada fuerte. Que
gente envidia... que tiene la mirada fuerte y gente envidiosa, que te envidian algo.
Sí.
Algo que vos tenés te lo envidian. Entonces ahí, chau, te agarra una comúnica que te dura para todo el viaje.
La suerte de la fea, la linda la envidia.
Sí, así es.
Ahí está.
¿Y no se pone un moño rojo y esas cosas?
El
para...
moño rojo que te ponías.
Imagínenselo.
¿Cómo era eso? A ver.
El moño rojo que te ponía cantaba liso tan coqueto. Y aquellos novios que te traías cuando volvías a Patacón.
Ese es Milonga Fina, qué lindo.
Qué lindo, ¿eh? Lindo. Maru de Barrio Gaona, reciente descubro hoy. Saludos a todos.
Aquí justamente Ale... hoy me tiene que descubrir.
Por ahí lo debe estar redescubriendo.
No es el mejor día para descubrir.
Sí, es como si Colón hubiera llegado a América el día del, qué sé yo, del default, hoy, por ejemplo.
Sí, hoy. Aquí Ale Rojo le pide un saludo, pero para estimular el parto, porque está en la semana 37. Y el bebé es grande, como la mamá que mide 1,80 m.
Claro, cuando el bebé es muy grande, hasta el santo desconfía.
Puje, puje, puje.
Bueno, le dije a los perros.
Puje, 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 le dije a los perros, pa' ver si podía hacerlos cargar.
La leyenda del lobizón, se llama.
¡Mira!
Bueno, está esperando el sordo ahí en el palier hace rato. Está ahí dando vueltas, camina de un lado para el otro.
El sordo.
El sordo Gansé.
Ah, sí, sí, sí. En
¿usted cree que lo podemos hacer pasar?
Lo podemos hacer pasar, efectivamente. A ver.
Hace su entrada a los estudios de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. El trío de dos compuesto por Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Qué soledad! Si tuvieron el instrumento de percusión, diría que es autobombo. Pero bueno. Bien. A ver.
A ver, ¿qué van a tocar? Acá hay pedidos.
Acá hay pedidos variopintos, casi
de papeles tirados.
Mira,
por
acá,
el piso.
Flor de Bulón, dice que en la platea.
Flor de Bulón, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Dorio.
Qué tangazo, Flor de Bulón.
Aquí viene Flor de Bulón.
Otra que naranja en flor.
A todos les dirá lo mismo.
¿Y vos qué comés? En la platea de Esfera del Reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar.
Que intentemos soledad,
y
Manuel.
Hagámoslo.
Sí, sí.
Haciéndolo en este momento.
¿En qué tono lo haríamos?
En mí.
En mí.
En yo, se dice.
A ver, señores.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tintar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo te tiene su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy lindo.
Mire, no sé si me va a salir porque no me voy a acordar la letra, pero puede ser. Ya en el rancho no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros ya en tardes de primavera
recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Vicios en noches de luna, el pericón nacional.
Maestro, ¿no quiere tocar eso que estaba tocando cuando llegó? Esa cosa, ese picadito. ¿Qué era? No sé.
Ah, era esto. Era esto. Voy a buscar otro. A ver, un cachito de. Yo lo ponía en clarinete, pero no tengo. Después lo tenemos que poner alguna guitarra, alguna cosa. Porque en clarinete, mire qué lindo que suena. Uh-huh. Vamos a hacerlo en dos clarinete. El porteñito.
Qué lindo.
El porteñito, un tango de aquellos tangos del 900 que eran muy alegres, eran muy juguetones, muy luminosos. Uh-huh. Y después, tiene razón Borges cuando dice que después los tangos fueron más dramáticos, pero está bien.
Claro.
Sin embargo, algo de cierta tristeza escondida tienen estos tangos, ¿eh? Después se pasó por la seta. Después fue. Pero aún también en esa época, mire esto. Permita tocar un tango del 900 o de por ahí. Ay, me lo olvidé. Bueno, otro día se lo tocó a Hermenón Bill, pero mire, esto es triste. Eso es dramático, viejo. Y era, sin embargo, aquella época de los tangos luminosos. Sin embargo, esto es un poco posterior, me parece, porque es Mario Pacho, ¿no? Bueno, no,
hay una especie de aliento en las melodías napolitanas, por ejemplo, del Mediterráneo, que hasta las más festivas tienen esa especie de ingreso a los tonos menores ahí.
Pero en la música siempre es así, ¿no es cierto?
Sí.
Las que son tristes pueden ser tristes todo el tiempo. Sí. Las que son alegres, no, porque si no se parece. Hay una cosa armónica muy pobre. En cuanto usted quiere darse una vuelta por algunos rincones de la armonía, se entristece, Fatima. Se entristece la cosa, ¿no? Bueno, no importa.
Bueno, ya que estamos tan atrás, no tienes que hacer nada de ese repertorio del que hablamos estos días varias veces, de Blomberg y Maciel, de Tirana Unitaria.
Lo que acabo de hacer es Tristeza Criolla, que pertenece a Ignacio Corsini, pero uh-huh. Si quiere, voy a hacer como última colaboración.
Como último gesto de
como último gesto. alguna canción de Blomberg y Maciel. A ver, por ahí me sale.
Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie su cuerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Vos también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir, bajo el sauce de santos lugares, tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el jazminero, donde no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás.
Discúlpeme. Discúlpeme que me ponga sentimental y fallido en mi voz hoy. Esta es mi última contribución, ahora que cante Manuela.
Sentimental y fallido, le piden por acá. A ver, para Paula, algo de Silvio Rodríguez en lo posible una canción, ¿no,
Manuela? Claro, no, por ejemplo, el termómetro.
O un calzoncillo como trajo Barton, por ejemplo.
A ver si sale, dale.
Estaba en Trenquelauquen chupando una callaciña cuando Gabriela me dijo: ¿por qué no toca a vos, Garota de Ipanema? Caralho.
¿Ha venido? ¿Mosto Pipetti? Ahí está viniendo caminando por los pasillos.
Un momentito, que vamos a buscar el saxo, que no sé dónde. ¿Dónde lo pusieron, che? Aquí. ¿En fa?
Exacto. Sí.
Sí, contá.
Oh, they keep holding my buzina, uma cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, no doze balanço, caminho no mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é sonha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
¡Qué bonito! Bueno, ¿cómo beber de esta bebida amarga, Barton?
Sí. Bueno, maestro, ¿qué, allá me hace una seña? ¿Qué tenemos? ¿Un minuto?
Es el
minuto.
Menos de un minuto.
¿O es una seña obscena o falta un minuto? Que,
sí. Mi reloj biológico marca otra cosa, pero hagamos caso a otro.
Sí.
¿Con qué podemos marcharnos, queridos amigos?
No lo sé. Por ejemplo, en mi familia, ya que hay tanta gente.
¡Ay, qué lindo! Parece mi fiesta de cumpleaños.
Bueno, no, podríamos cantar el himno de Liverpool, no más lento, pero sí más melódico.
No sé, ¿cómo no?
Sí, más chiquitito.
A ver. Más íntimo.
Más íntimo.
¡Ay, qué lindo! Hola, Patricio. Para una hinchada.
Negro y azul son los colores gloriosos de Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Adiós, Dios. Maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 23.2°, humedad 77%. Mercedes Marcó del Pont dijo que se alejará de la presidencia del Banco Central si el Senado vota en contra de su nominación. Explicó que en base a sus conocimientos, esa sería la actitud que la Carta Orgánica de la entidad indica que se debe tomar. La funcionaria en comisión señaló también que le encantaría poder ir al Congreso a debatir cuestiones de fondo sobre por qué se utilizan las reservas para el pago de la deuda. Los trabajadores de la salud porteña realizarán un abrazo solidario en defensa del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyce. Denunciarán que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, quiere cerrar definitivamente la institución. El abrazo será a las 11 en Juan B. Justo y Fragata Sarmiento, en el barrio de La Paternal. Sigue temblando el suelo chileno. Un sismo de 6,4 grados en la escala de Richter sacudió la región norteña de Antofagasta. Tuvo epicentro al noreste de Calama y hasta el momento no se informó de daños o víctimas. El terremoto no está relacionado con el de la madrugada del sábado último. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
¿Podría usted hacer el ladrido de un perro? Fundación Literaria del Perro. Argos fue el nombre de un gigante de 100 ojos y de una ciudad griega de hace 4.000 años. También se llamaba así un perro, Argos, el único que reconoció a Odiseo cuando llegó disfrazado a Ítaca. Homero nos contó que Odiseo regresó al cabo de mucha guerra y mucha mar y se acercó a su casa haciéndose pasar por un mendigo achacoso y haraposo. Nadie se dio cuenta de que él era él. Nadie, salvo un amigo que ya no sabía ladrar, ni podía caminar, ni moverse siquiera. Argos yacía a las puertas de un galpón, abandonado, acribillado por las garrapatas, esperando la muerte. Cuando vio, o quizás olió, que aquel mendigo se acercaba, alzó la cabeza y sacudió el rabo. Uno puede preguntarse, ¿por qué? ¿Quiere preguntar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico cerrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. ¿Por qué? Si es un rock and roll. De su rock and roll. Mi perro dinamita está, quiero como un tártaro. Y gruñe no, rechaza no. Este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Si es un rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hace. Aquí
su rock and roll.
De noche a noche,
noche tras noche.
Esa alegría de recomenzar cada noche, ¿no?
Sí.
Como esa cosquillita del comienzo es una maravilla.
Esa felicidad de estar acá otra vez.
No, obviamente.
Como arrancando.
Qué palabra, ¿no?
Porque arrancar
es darle fuerza a un automotor, pero es también eliminar una flor, arrancar una flor. Sí, ¿no?
Es arrancar con una idea, con algo que uno se propone. Es arrancar, es decir, ahora sí lo voy a hacer, ahora lo hago.
Ahora decididamente. Lo hago.
Decididamente.
Es meterse en el guiso de una familia y arrancar una albúndiga cuando nadie te ve.
No, claro, no, no, es una albóndiga.
Qué lindo fiesta. Meterse cuando alguien está en una fiesta.
Sí, claro, a veces albóndiga, pique.
Y mete, ¿ves?
Carbadiente.
Eso está mal visto. La albóndiga, si se come con la mano. No se anda pinchando con una.
¿Le gusta que lo pinche con escarbadiente?
¿A quién le va a gustar que lo
pero
pinche?
Pero en una fiesta, en un servicio de lunch.
Le gusta, claro.
Sí, en una fiesta, en un servicio de lunch. ¿Cómo comemos las albóndigas,
claro, licenciado? Con la mano, no, por supuesto.
No, no.
Con respeto.
¿A usted porque le gusta que lo manosee?
Borren esto que acaban de escuchar.
¿Qué cosa? Son,
todo, lo que esta barbaridad que estoy diciendo que se come con la mano. Borren esto. Uno no puede pedir una albóndiga que sea rica y piense bien, además. Pero a veces dice cosas que no. Pero no se puede pedir la albóndiga, perdóneme.
Es como la vida misma. Si uno no se ensucia las manos con las cosas, si no se involucra tocando la albóndiga o tocando lo que sea.
Sí. Porque la gente no la disfruta. Hay gente que puede decir, tal vez me equivoqué, y hay gente que reitera su error.
Porque no es una albóndiga de clase alta. Fuese de clase alta.
O a la universidad igual.
Claro. Entonces mi sospecha de que es una almóndiga.
No, albóndiga.
Bueno, pero, señoras y señores, uno de nuestros momentos preferidos, hablando de clases altas, es presentarnos en sociedad.
Creemos, cada día tenemos una pista más certera de que somos noche tras noche, ¿no?
Sí, estamos casi seguros.
Casi seguros, noche tras noche, con Don Lupo.
Buenas noches, estimada y nunca bien preciada audiencia.
Con Mosquito Sancineto.
Muy buenas noches, excelentísimo público.
Con Gabriela Borrelli, que le dice excelentísimo, porque hoy se lee la X.
Extraordinario.
Extraordinario, todos los
expresión.
Excelso. Excelso.
No,
la participación del licenciado albóndiga doctorado de la Universidad del Pepino.
Muy buenas noches a toda la gente activa, a todo este oyente activo.
Qué
excelentísimas,
lindo.
Excelentes noches.
Es copia.
Es ratificación de un pensamiento. Usted vive como copia lo que es adhesión.
Está copiando.
Ay, me acordé de Mr. X de la Inglaterra. Una usted que es un experto en
historieta.
Que tiene una pila atómica, una pila Pila.
Bueno, con Sonia Ferraris, que está de vacaciones, pero ya regresa.
Le mandamos un saludo, sí.
Marcelo Marín, allí en el control.
Marín. Mira vos, ¿y si le agregas una letra a Marín?
Félix. Es Marcelo Félix.
Sí, sí, mira Marín. Vos, hola.
Y si escuchás, digo, si le agregás a Marín una vocal,
sí,
una A,
¿qué pasa?
Marina Getino, nuestra coordinadora musicalizadora.
Que se llama Isabel X. Marina Isabel X.
¿Sí? Claro, Isabel.
Marina. Bueno, yo también me llamo José X Fabio.
Y yo tomo Lupox a veces, sí, pero me la saqué porque la gente decía, ¿cómo? Y me cansé de decir con X de qué, no es difícil, con X de qué, con K voy a decir de kilo, pero X de extraño, y me preguntaban a quién, no, y bueno, nada, ¿qué más? Los teléfonos,
4999. 8700.
Esa es la. Acá pueden dejar un mensaje, por ejemplo, ¡hola! Qué lindo, ¿no? Un texto así que empiece con hola. Un texto original, digamos, ¿no? Buenas noches. Tengo más ideas. Pero, ¿sí? Si quieres llamarnos del interior y al costo de una llamada local,
0810-222-0870. Alumno Mosquito Sancineto.
Ay, me estudié.
Atento.
Sí, señorita.
Sí, la línea, por favor.
Sí, 0810-222-0870.
Muy bien. Y el alumno Mosquito Sansireto, no, ya alumno, atiende a veces el 4322-0304.
Sí, pero quiero hablar con el público.
Sí, le gusta directamente una comunicación directa. Sí, sí, es tan lindo esa, sí, actitud suya, tan democrática. Pueden escribirnos.
nochetrasnoche@radionacional.gov con becorta.ar.
Muy bien. Pueden escucharnos por internet. Es increíble la cantidad de opciones que le estamos dando.
Muchas,
¿no?
Gracias.
Sí, muchísimas.
Muchas. Es www.radionacional.com.
Para mucha gente nos escucha por internet.
Sí. Sí, porque se escucha muy bien, sí, digamos. Y porque a algunos les gusta escuchar todo por internet.
Ajá.
Pero, ¿vos te enterás por el Facebook?
No, totalmente.
Qué moderno que sos, ¿eh?
Mucha gente escribe a través del Facebook para nuestro programa, felicitándonos y diciendo que todas las noches nos escuchan.
Qué bueno. Y una de las cosas que nos gusta a nosotros es compartir la música que traemos especialmente para nuestros queridos oyentes. Traemos palabras, música, y la música de las palabras.
Y además hay músicos en vivo.
¡Oh, no! Para la improvisación. Quiere decir también que cuando llamen, por favor, además, si quieren hablar de la X o de su vida, de alguna incógnita, porque la X también en nuestra historia matemática era una incógnita, y algo que no les ha llegado claro, por favor, no se olviden de mandar también una consigna, porque está Improvisación Mosquito y su maravillosa troupe, sí, dispuestos en el momento, un delivery de creatividad. Usted pide, usted lo tiene, usted con una consigna, en lo posible, original.
Algo nunca leído.
Claro.
Algo que hable de la creatividad del oyente.
La propia invención de nuestros oyentes.
Tampoco,
¿no?,
que sean tan extensas.
Por favor, consignas de menos de 20 palabras.
Sí,
sí, mucho, sí, menos de 20. Que no cuenten la historia. Porque algunos títulos tienen la buena voluntad, pero sí, cuentan la historia ya en el mismo título. Y no, que sea un título que sea un disparador.
Claro, el otro día nos llegó uno que no, no. Que, es decir, el día que mi tía nos visitó con unos buñuelos que había hecho, con una receta de la abuela Fernanda, y mi primo.